Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Iglesia, ¿cómo están?
Bien, qué bueno, qué gusto verlos a cada uno de ustedes. Qué alegría, de verdad. ¿Cuántos están contentos por el clima que Dios nos está dando? A veces, yo pienso que a veces Dios se nos queda viendo y no nos entiende. El lunes estaba, me tocó hacer el trámite de renovación de mi pasaporte y estaba ahí formado en una fila con el viento, pues un poquito fresco, cayendo el chipichipi. Y las personas que estaban ahí estaban diciendo: ay, y ve el día que nos tocó para venir a formarnos. Y yo pensaba, ¿a poco prefieren a 42 grados estar formados? Pero si estuviéramos con el sol diríamos: ay, que lloviera. Como que a veces ni nosotros nos entendemos, ¿verdad? Y yo pude darle gracias a Dios por la lluvia. Yo no quiero que vuelvan los 40 grados, yo sé que ahí vienen de nuevo, pero qué bueno es Dios que nos dio en medio del mes más caliente en nuestra ciudad, nos dio unos días de descanso, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Y esto habla un poquito, este ejemplo que te acabo de dar, de algo que se desarrolla en nuestro corazón. Algo con lo que nacemos, si somos honestos. Porque hoy vamos a continuar con nuestra serie de ejemplos y vamos a ver la vida de Saúl. Y uno de los procesos más fuertes que pasó Saúl, de hecho, a causa de esto que te voy a hablar hoy, él perdió el reinado, él dejó de ser rey por esto, es la necedad. Voltea con el que está a un lado y dile: la necedad. Ahora, no lo veas con ojos de que lo estás acusando, no es una acusación. A lo mejor me van a hablar a mí, dile. Vamos a hablar hoy de la necedad. ¿Estás listo? Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Te pido que tu palabra sea predicada, Señor, a cada necesidad, Señor, que cada uno de tus hijos pueda ser bendecido, retado, Señor, y animado a honrarte con sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace años vi una propaganda de un dentista y estaba promoviendo su lugar donde atendía a la gente, sus dientes, y decía así: cuide sus dientes o aténgase a las consecuencias. Una sonrisa, no sé si tienen por ahí una imagen, pero una sonrisa bien grande que decía: cuide sus dientes o aténgase a las consecuencias. Qué buena publicidad, ¿no? Un poco amenazante. Pero no sé si te ha pasado a ti. Yo tuve problemas con las muelas del juicio. Bueno, si te soy honesto, todavía tengo una que no he querido irme a sacar. Pero la que me saqué en específico, me sacaron unas radiografías una vez que me operaron de la nariz y me dijeron: sus muelas del juicio vienen acostadas. Nunca van a salir porque están acostadas. Y empecé con unos dolores como una vez al mes, una vez cada mes y medio, bien fuertes de esta muela. Y me daban unos dolores que iban desde acá arriba, de a los que les ha dolido la muela del juicio, es horrible. Y por 4 o 5 días me empastillaba hasta que se me pasaba. Una ocasión no se me pasó ya. Y eso me obligó a ir al médico, al dentista. Porque tenemos esta idea en nuestra mente de que tal vez el tiempo va a curar nuestras caries. O tal vez el tiempo lo voy a dejar pasar. Yo conocí a un hombre que trabajó haciendo parte de la ampliación aquí y sabíamos que estaba mal del hígado y le decíamos: vaya al médico. Y me decía: no, ¿para qué? Luego me van a decir que estoy mal. Porque tenemos esta extraña noción de que quizá el tiempo va a quitar nuestros dolores, nuestras afecciones. Que quizá el tiempo va a ser bueno con nosotros y no va a suceder lo que sabemos que es inevitable. cuando no cuidamos nuestro cuerpo. Aún más importante que el cuidado de nuestro cuerpo, nuestros dientes, es el cuidado del alma. Si yo como pastor tuviera que poner una frase así como la de este dentista, tendría que ser: cuide su alma o aténgase a las consecuencias. Cuide su alma o aténgase a las consecuencias. Porque tú y yo, si no estamos dispuestos a sacar a luz los pecados que tenemos, terminaremos inevitablemente sufriendo las consecuencias. Y esa es la esencia de la necedad. La esencia de todo pecado o de la mayoría de los pecados se llama necedad. Es la esencia del pecado. Yo busqué qué quiere decir necedad en el diccionario y dice que es la falta o manifestación de falta de sentido o juicio común. Y luego decía punto y coma, estupidez. O sea que nuestra lengua le llama a la necedad estupidez. No lo dije yo. La Biblia, una versión, le llama tonto a aquel que es necio. Entonces va de acuerdo. ¿Sí me explico? Vamos de acuerdo. Es la falta de sentido o juicio común. La necedad llevó a Saúl a perder todo lo que tenía. Como la necedad puede llevarnos a ti y a mí a perder lo que Dios nos ha dado. Porque hay una verdad que quiero que te aprendas el día de hoy. La santidad y la necedad nunca van juntas. Te lo voy a repetir. La santidad y la necedad nunca van juntas. El pecado del rey Saúl, por el que perdió todo, fue la necedad. Y yo busqué algunos sinónimos de necedad porque se me hizo muy fuerte que le llamaran a la necedad estupidez y la traducción del lenguaje actual le llamara tonto aquel que es necio. Entonces yo busqué más sinónimos de la palabra necedad y encontré lo siguiente. La Biblia también le llama insensatez, irresponsabilidad, irracionalidad, ligereza, tontería. Y todo eso, la necedad, se resume en una sola cosa: falta de sabiduría. La falta de sabiduría causa más caídas y derrotas que cualquier otra cosa. Si tú analizas tu vida, hay momentos donde tú dices, ¿cómo quisiera regresar el tiempo y no haber cometido esta tontería? ¿Cuántos están conmigo? A mí me ha pasado. Los demás son superhéroes. Pues otra palabra de decirlo es, ¿cómo quisiera regresar el tiempo y no haber sido irresponsable? ¿Cómo quisiera regresar el tiempo y no haber sido insensato? ¿Cómo quisiera regresar el tiempo y no haber sido irracional? ¿No haber tomado las cosas con tan ligeras, a la ligera? ¿Cómo quisiera regresar el tiempo y no haber sido un necio? Porque la necedad causa muchos problemas. Que se tiene la única manera de luchar con la necedad es la sabiduría. Porque no hay santidad donde hay necedad. Ambas cosas no pueden ir juntas. Para los que son jóvenes, quizás se pueden relacionar con esto, pero yo recuerdo cuando era joven. Yo llegué a estar en equipos de básquetbol, de fútbol. Yo llegué a estar con mi papá cuando me daba instrucciones o me decía algo. Y yo recuerdo que me decían todas estas personas en autoridad, me decían, tienes que hacer, y me empezaban a decir a detalle. Y muchas veces mi orgullo, mi falsa sabiduría y mi necedad me hacía, sí, y ni los escuchas. Porque es parte de nuestra naturaleza el resistir cuando alguien te trata de guiar. Y recuerdo una persona en especial. Yo jugaba básquetbol y en la universidad estaba con una negrita en Estados Unidos que era coach y era buenísima. Y ella me decía, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y yo, ajá, ajá, ajá. Y no lo hacía porque realmente no le estaba poniendo atención. Y recuerdo que una vez me agarró de la playera, era bien agresiva. Me jaló y me trajo y me dijo, voltéame a ver. Estaba de mi tamaño. Y yo la volteé a ver y me dijo, me oyes, pero no me escuchas. ¿Sabes qué me estaba diciendo? Eres un necio. Porque realmente no estás atendiendo a mis palabras porque tú crees que ya lo sabes. Porque no te gusta lo que te digo, porque no te gusta que te corrijan. Y la realidad, si analizo mi corazón, es que a mí no me gustaba que me vieran como alguien que no sabía. A nadie nos gusta que la gente nos vea como alguien que no sabemos. Pero ¿cuántos de aquí saben que no lo saben todo? Yo voy a los juegos de fútbol de mi hijo, a mi otro, el chiquito, está en taekwondo. Y yo veo cuando le quieren enseñar y a veces él no quiere aprender. El problema es cuando crecemos y no tratamos con esas inseguridades y damos pie a la necedad en un adulto que es la que nos lleva a la destrucción. Tenemos que cuidar. Fíjate lo que dice de la necedad. La Reina Valera dice insensatez. La Nueva Traducción Viviente, Proverbios 19:3, dice, la gente arruina su vida, ¿por qué? Por su propia, ¿qué cosa? Dilo fuerte, su propia. Y luego, después, se enoja con el Señor. La gente arruina su vida por su propia necedad y luego le echa la culpa a Dios. Me encanta la traducción del lenguaje actual, espero nadie se ofenda. El tonto fracasa en todo y luego dice, ¿quién tiene la culpa? Dios. Ay, es que yo diezmo y estoy quebrado. Pues sí, gastas de más, gastas lo que no tienes. Ay, es que mi matrimonio no funciona. ¿Qué hacías hablando con otra mujer? Ah, es que no sirve la oración. El tonto fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa. El necio fracasa, dice la Nueva Traducción Viviente, la gente arruina su vida por su propia necedad. Qué importante es saber identificar la necedad en nuestras vidas. ¿Cuántas veces yo me pongo a pensar en mi vida? Me he desesperado, me he aferrado, me he emberrinchado con algo y he hecho lo que he querido. Y después de fracasar, me enojo con Dios porque Él no me ayudó. ¿Cuántas veces la he regado? Porque me he puesto necio con respecto a algo. Y después le echo la culpa a Dios. Muchos de los desacuerdos y fracasos, los desacuerdos, frustraciones que tú y yo tenemos con Dios son causados por nuestro propio apresuramiento. ¿Qué es? Yo me quiero apresurar, yo lo quiero tener, lo quiero ya. Y muchos de nuestros fracasos y nuestras frustraciones tiene que ver con que yo me apresuro, tiene que ver con mi ansiedad, tiene que ver con que interpreto incorrectamente la voluntad de Dios, todo filtrado por mi necedad. Espero y me esté explicando el día de hoy. Porque esto tiene que ver con todos los ámbitos de tu vida, en los cuales tomamos decisiones diariamente, muchos de ellos basados en nuestra necedad, en nuestra desesperación, en nuestra ansiedad, en lo que queremos ver ya. Primera de Samuel 13 nos habla de Saúl y nos da una muestra de lo que no se debe de hacer. ¿Cómo evitar la necedad? Vamos a leer la conducta de una persona necia. Vamos a ver tres características que son las más básicas de una persona necia y las vamos a ver en 1 Samuel 13, versículos 1 al 14. Está larga la lectura, pero es una historia interesante, así que espero y estés aquí atento conmigo. Dice, Saúl tenía 30 años. ¿Cuántos años tenía Saúl?
30.
¿Cuántos de 30 años hay aquí? Ya son adultos, maduros, muy bien. Yo ya mero llego ahí. Te voy a hablar con los que se rieron. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados. 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel. Y 1,000 estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán, su hijo, atacó la guarnición filistea apostada en Geba. Y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que todos tocaran trompeta por el país, pues todos dijeron que se enteren todos los hebreos. Tuvo una victoria Jonatán y entonces Saúl manda a decir, ¡hey, ganamos! Y empezaron a hacer fiesta. Pero en eso oyeron los filisteos que le habían ganado a una pequeña ciudad filistea. Dice, todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas en el este de Mat-Aben y ahí acamparon. Ok, vamos a hacer análisis. ¿Saúl tenía cuántos soldados? 3,000. Aquí tenían un ejército de 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Estaban los números totalmente en contra del pueblo de Israel. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Pues por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galad. Saúl se había quedado en Gilgad y todo el ejército que lo acompañaba temblaba del miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba como los soldados. Bueno, este no llegaba, vamos a poner una pausa ahí. Samuel, está todo el pueblo de Israel asustado al ver la magnitud del ejército filisteo. Entonces él sabe que la única opción de victoria es que Jehová de los ejércitos pelee por ellos. Pero para que eso suceda tiene que llegar el profeta de Dios llamado Samuel. Pero Samuel dijo, voy a tardar 7 días. Entonces en esos 7 días todos tuvieron miedo, salieron huyendo. Los de Saúl se quedaron escondidos. Y Saúl estaba, no llega Samuel, no llega Samuel, nos van a matar. Ese es el punto donde están. Como los soldados comenzaron a desbandarse, se empezaron a irse, a dejar a Saúl, Saúl ordenó, y fíjate lo que hizo Saúl, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció holocausto. En el momento en el que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel, el profeta que debía hacerlo, y le dijo, y Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho?, le dijo el profeta al rey. Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, Pensé, deduje, llegué a la conclusión, se me hizo fácil, me desesperé y entonces pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgad y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor, por eso me atreví a hacer holocausto. Y fíjate lo que le contestó Samuel, te has portado como un necio. le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya ha buscado, ya está buscando a un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo. Pues tú eres un necio. Saúl perdió todo por su necedad. Necedad. Vamos a ver la conducta de Saúl, de una persona necia. Número uno, la persona necia actúa de acuerdo a su perspectiva. Una persona necia ve sus circunstancias, ve sus situaciones y dice: voy a hacer esto. No se espera a que Dios le dijo, a lo mejor espera. Hace unos días platiqué con un hombre que está pasando por una situación, se llama Felipe, es de aquí de la iglesia. Está pasando por una situación de salud de su esposa difícil, de Berito. Y yo estoy hablando con él, queriéndolo animar, y él me animó a mí. Y me dice: estoy esperando unos resultados que me digan que todo está bien en esa fecha. ¡Qué fe! ¿Y sabes qué? Dios lo comenzó a hacer. Porque es un hombre que escuchó a Dios. Pero cuando nosotros actuamos de base de nuestra perspectiva y no de la de Dios, actuamos en base a nuestra ansiedad, en base a nuestra desesperación, en base a sentirnos acorralados. Y es cuando cometemos los peores errores por nuestra necedad. Saúl hizo lo que mejor le pareció. Y tú puedes decir: es que no hizo nada malo. Ahorita vamos a ver que sí. Saúl hizo lo que mejor le pareció. No ordenó sus pasos según lo que Dios le había dicho que tenía que ser. De acuerdo a la tradición y a la palabra, tenía que esperar al sacerdote, porque Saúl no era el sacerdote, él era el rey. Y él tenía que esperar a que el sacerdote hiciera el sacrificio, porque así había dicho Dios que debía ser. En otras palabras, Saúl siguió una agenda de acuerdo a lo que era mejor para él. Como dijo Frank Sinatra: I did it my way. Para los que no saben, lo hice a mi manera. A mi manera. ¿Y qué canción, verdad? Y la cantan: a mi manera. Yo soy un es. Lo hice a mi manera. Y a su manera echó a perder 6 matrimonios y tantas cosas. Sencillamente, Saúl hizo lo que mejor le pareció. ¿Sabes que por eso hoy en día, algo de lo que más me atemoriza del cristianismo de este tiempo es que vivimos cristianismos aislados, cristianismos solos, cristianismo que tomamos decisiones basados en nuestra propia perspectiva de las situaciones, cristianismos donde tomamos decisiones en base a lo que yo creo, a lo que yo pienso o lo que yo considero que va a ser lo mejor. Hoy son pocos los cristianos que piden un consejo. Hoy son pocos los cristianos que buscan ayuda en personas mayores, en sus padres, en algunos otros pastores, líderes. Consejos en todas las áreas de nuestra vida. Hoy en día vivimos una sociedad de llaneros solitarios. Saúl no estaba dispuesto a hacer las cosas de la manera que Dios le dijo que se tenían que hacer. En otras palabras, forzó la situación. ¿Cuántas veces hemos forzado situaciones porque estamos desesperados? ¿Cuántas veces forzamos situaciones y hasta ponemos: es que sentí de Dios? Pero nunca pedimos un consejo. Nunca realmente oramos diciendo: Señor, si tú quieres que me quede aquí parado, me voy a quedar aquí parado. Vivimos una generación acostumbrada, que no está acostumbrada a pedir consejos ni a recibir consejo. En otras palabras, una generación sabia en su propia opinión. Y encontré una frase de un autor que se llama Sergio Scataglini que me encantó. Y dice así: es muy importante que haya alguien cuidándote. Es muy importante. Alguien que tú puedas rendirle cuenta, fíjate de qué, de tus actos, de tus sentimientos y de tus decisiones. No dice tus decisiones religiosas o de tus actos religiosos, habla de tu vida en general. Salomón lo dijo, en la multitud de consejos está ¿qué? La sabiduría. Es muy importante alguien que pueda rendirle cuentas en tus actos, en tus sentimientos. Es que ya me enamoré. Espérate, ¿estás casado? No, pero es que siento lo que yo no sentí hace años. Sí, se llama pecado. Y se ríen, pero se darían de topes con la pared si escucharan lo que yo escucho. Rendirle cuentas de tus actos, de tus sentimientos y aún de tus decisiones. Esto no es para quitarte libertad, sino para que tengas a alguien que te ama cuidando tu vida. Necesitamos ayuda. ¡Qué frase! Con mi necedad, yo necesito ayuda. Necesitamos que una nueva oleada de santificación nos sacuda. ¿Por qué? Porque cuando hay necedad, no puede haber santidad. Y dice, necesitamos habituarnos, acostumbrarnos a rendir cuentas. No podemos trabajar aislados. ¡Qué increíble párrafo! No veas las cosas nada más desde tu perspectiva. El necio solo tiene su punto de vista, pero el sabio pide consejo y se deja ser guiado. Número dos, la persona necia es inoportuna. Lo primero que hizo Saúl es decir, no llegaste, yo lo hice. Oh, no, es que tuvo iniciativa. Pero no, la persona necia es inoportuna. ¿Cuántas veces decimos, es que Dios me llamó a hacer esto? Pero no nomás Dios te llama a hacer algo, Él te da el tiempo perfecto para hacerlo. Tiempo y ocasión. Es que Dios me dijo que lo hiciera. Sí, pero hay un tiempo que se va a unir a la ocasión y va a estar fluyendo en el lugar correcto. Necesitamos con urgencia aprender algo que a veces se nos olvida, que Dios tiene un calendario que no se parece a veces al de nosotros. A veces la gente en las iglesias, en los trabajos, se impacienta con los líderes, con el pastor. Y lo ven desde lejos y dicen, ay, es que toman las decisiones demasiado lentas, esto tiene que apresurarse. Es que ¿por qué no han hecho ya esto? ¿Por qué no lanzaron esto otro? ¿Por qué no hicieron aquello? Pero tú no entiendes. Muchas veces desde fuera todo lo que implica para un líder poner algo en marcha que no va a fracasar implica que el tiempo y la ocasión de Dios se junten y que Dios te diga dale. Pero hay ocasiones donde Dios a mí en lo personal me ha mantenido esperando y esperando, y hay gente que se ha desesperado en algunas áreas. Es posible que Dios te haya dado dones espirituales poderosos y que veas a los demás y dices, es que les hace falta algo y yo necesito. Pero si tú estás actuando en base a tu necedad, corres el riesgo de destruir completamente tu propio ministerio, afectar una iglesia, un negocio y lastimar tu relación con Dios cuando no sabes esperar el tiempo oportuno. En 1 Samuel 13, Saúl se precipitó a los acontecimientos. Ya venía llegando el profeta. Samuel tenía que esperar en fe, reconociendo cuál era su posición. Yo soy el rey, no el sacerdote. Dios me dijo que me quedara aquí. Aquí me tengo que quedar, aunque tenga las ansias y la ansiedad de salir corriendo. se aventó a una guerra prematura. Se adelantó a decir: ganamos. Hoy te quiero decir, si tienes grandes sueños que Dios ha depositado en ti, te felicito, pero no te apresures. Espera el tiempo de Dios. Pide consejo a tus líderes, a pastores. Permite que Dios te hable por medio de ellos. Y esta es la gran lección de este segundo punto. Aprende a esperar, porque Él, a su tiempo, hace que las cosas sean perfectas. A su tiempo. Mujer que estás orando por tu marido, hombre que estás orando por tu esposa, no te desesperes, sigue orando. Busca consejo, busca ayuda. Y me lleva a la tercera parte, a la tercera conducta de un hombre necio, de una persona necia. La persona necia no sabe fijar límites precisos. Saúl se impacientó. Cuando llegó el profeta, le dijo en 1 Samuel 13:12: me esforcé y ofrecí holocausto. Le dijo Saúl: es que yo me esforcé, hice lo mejor que estaba en mis manos, pero sabes que no era su papel. Ah, es que lo siento, pastor, no pude esperar más por usted y me aventé a hacerlo. Lo siento, líder, no pude esperar más, yo tenía que hacerlo. Samuel había sido ungido por Dios como líder, como sacerdote, como profeta. Saúl como rey. Y cada uno tenía sus límites. Samuel no podía ejercer de rey, pero el rey no podía ejercer de profeta, porque había sus límites. Una persona necia no sabe respetar los límites, porque hay un gran problema en él, que todo lo basan en el individualismo. En otras palabras, en el egoísmo. Y cuando piensas solo en ti, te impide esperar el momento correcto y te hace cruzar límites que no son correctos. Novios que están aquí, parejas que me están viendo por el internet, hay un tiempo para tener relaciones. Hay un tiempo para tener ciertas experiencias. Y la Biblia es clara al respecto. El necio no sabe guardar esos límites. El necio fácilmente se los pasa. ¿Por qué? Porque se desesperó. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas se han desesperado porque no llegó la persona que Dios tenía para ellos? ¿O no llega? Y van como Abraham y se buscan un sustituto que causa problemas como ha causado hasta el día de hoy. El individualismo es un fruto de la necedad. Pero ¿cuál es el camino de la santidad? La Biblia dice que hay un camino a la santidad por el cual caminan los justos. Y ese camino, dice Isaías 35:8, no puede pasar un inmundo por ese camino. Yo hoy creo firmemente que Dios nos está llamando a analizar nuestra vida en cuanto a la necedad. Y yo creo que Él nos está llamando a arrepentirnos. Arrepentirnos de toda acción necia. Y te voy a dar algunos ejemplos bien rápido de lo que hace la necedad. La necedad te hace hablar con crítica en tus palabras. La crítica a lo que Dios ha bendecido. La crítica a esta iglesia o a aquella iglesia o a esta persona o a esta otra persona. La crítica es una muestra de la necedad en el corazón. La pregunta es: ¿tienes un espíritu de crítica? ¿Le estás hallando siempre faltas a las otras personas, a otras iglesias o a otros movimientos? ¿Al gobierno? Todo es una crítica. ¿Sabes qué me ha desesperado tanto de las noticias hoy en día? que están totalmente polarizadas. O hablan pestes del gobierno o pura belleza del gobierno. Y la verdad, como mi vida y la del gobierno y la de todos nosotros, ni todo es perfecto, ni todo está mal. ¿Cierto o falso? Yo quisiera encontrar unas noticias que me hablen lo bueno y lo malo, sin jiribilla para lo bueno y sin jiribilla para lo malo, que me informen correctamente. Pero lo demás es crítica. Cuando tú hablas de iglesias, de líderes, estás criticando, y es una actitud necia en el corazón. Y no puede haber santidad donde hay necedad. No puede haber santidad donde hay crítica. Por eso hoy en día la iglesia de Cristo está tan dividida, por las críticas. Las críticas internas dentro de las iglesias, las críticas entre iglesias, la crítica entre denominaciones. Por eso la iglesia está tan dividida. Las críticas no edifican. Criticar es una estupidez. Otra manera de necedad es el aborto. Si tú te has sentido a impulsar a abortar un bebé que llevas en el vientre, acude a Dios. Él te va a dar un buen consejo. Su palabra te habla del valor de la vida de ese ser que está en tu vientre. Otra es cómo me ve la gente en cuanto a mi palabra, y te lo voy a tratar de explicar. Hoy en día tiene tan poco valor el darle la mano y decirle a alguien: te doy mi palabra. La Biblia le llama que tú sí sea sí y que tú no sea no. La necedad es decir algo y hacer otra cosa. Es prometer algo y actuar de una manera distinta. Necedad. Efesios 5:17 dice: por tanto, no sean insensatos, si no entienden cuál es la voluntad del Señor. Está diciendo: no seas necio. Si tú no entiendes qué es lo que Dios quiere de ti, no seas necio. Espera a que entiendas. Espera, pide consejo. No actúes como aquel que sabe todo. Y quiero terminar con tres pasos que yo te quiero recomendar hoy bien rápido si tú has caído en la necedad. Número uno, debes de comprender que la raíz de la necedad es el temor de lo que otros van a pensar de ti. Gran parte de la necedad radica en que me asusta lo que otros van a pensar de mí cuando me vean. Si tú tomas decisiones pensando en agradar a los que están a tu alrededor para que te aplaudan, muy probablemente vas a quedar mal con Dios. Hay tantos jovencitos que terminan atados a las drogas, al alcohol, al tabaco o al sexo por quedar bien con sus compañeros. ¿Y sabes qué es eso? Es necedad. No tomes las decisiones por quedar bien con los demás. Número dos, reconoce que la necedad es un pecado y arrepiéntete. No hay otro camino de dejar la necedad más que cambiar de rumbo, arrepentirte. Y número tres, pone en primer lugar la sabiduría. Porque el libro de Proverbios dice: más preciosa que las piedras preciosas es la sabiduría. Y la Biblia te da cómo obtener. Dice: si no tienes sabiduría, pídela y Él te la va a dar. Si no tienes sabiduría, busca consejo en gente sabia. Y al recibir consejo, vas a ser tú sabio. No permitamos que la necedad nos destruya. No permitas que la necedad destruya tu vida, tu ministerio, tu familia, como destruyó la de Saúl.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.